Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, que nos dé esta vida, la palabra de Dios que está en la Sagrada Escritura. En esta Sagrada Escritura, en que hay unas cosas, pues siempre como más importantes o intrigantes y otras. Y estamos hablando de los Hechos de los Apóstoles, y en los Hechos de los Apóstoles hay algo importante que son los discursos. Y a través de los discursos de los diferentes personajes nos va dando esa palabra de Dios, que es la misma palabra de Jesús, pero actualizada en la Iglesia. Y así estamos comentando el primer discurso de San Pedro el día de Pentecostés. Había venido el Espíritu Santo, la gente se había reunido al oír aquel ruido grande en aquella casa donde estaban los apóstoles, y Pedro salió, se puso en pie y alzando la voz dirigió la palabra. Y en esta palabra, pues, primero empieza a decir lo que está sucediendo, que no es lo que se piensan algunos, que esta gente están como ebrios porque están exaltados por el Espíritu, sino que ahora se está realizando aquello de que habrá muchos que profetizarán, según lo que había dicho el profeta Joel. Y va a comenzar a hablar sobre Jesús, en el versículo 22, estamos en el capítulo segundo. Pero terminando esa cita de Joel, hay algo muy interesante, el último versículo, el 21, en que al hablar de que aparecerá el sol, etc., dice, todos los que invoquen el nombre del Señor se salvarán. Es algo que es importante porque va a hablar de Jesús, y esto de invocar el nombre del Señor, que de suyo la cita era hablando de Yahvé, ahora como que se pasa a este Señor de que luego se hablaría en toda la Iglesia, que es Jesús, el Kyrios, el Kyrios, como cuando antiguamente se decía esa palabra griega, que no es ni latín, en griego, Kyrie, eleison, Kyrie, Señor, hablando y expresándonos de Dios, pero de una manera especial en Jesús. Y dicen algunos comentaristas que es un paso en que quizá San Pedro en aquel momento pues lo diría de una manera sencilla, porque él estaba hablando en arameo, con mentalidad aramea, y por lo tanto con mentalidad hebrea, diríamos, de ese Señor, de ese Yahvé. Pero ahora, dice, se va a pasar a ese Jesús que trasciende todo, que es el que ha resucitado, que es el que trae, diríamos, toda la herencia de ese David que ya murió, que luego se hablará de él un poco más adelante, porque ya está muerto, está enterrado, y el verdadero Señor de todo es Jesús. Y por lo tanto, interesa invocar a ese Señor, de tal manera que en la antigüedad, así aparece luego más adelante en San Pablo, la primera carta a los Corintios, pues prácticamente los cristianos, al principio que no se llamaban cristianos, sino luego ya veremos que empezaron a llamarse en Antioquía, se llamaban los que invocan el nombre del Señor, los que invocan el nombre del Señor, es decir, los que admiten a Jesús como Señor. Esos son los seguidores de Dios. Y nosotros pues tenemos que invocar a Jesús como Señor, es decir, tenerle como Señor. Invocarle significa tenerle verdaderamente, aceptarle como Señor de nuestra vida. Ese es el punto de partida para dar el querigma que va a realizar, a dar San Pedro, es expresar que Cristo murió pero resucitó, y por lo tanto es el verdadero Señor de todos. En el Evangelio de San Marcos y en el Evangelio de San Mateo también aparece alguna vez los apóstoles llamando a Jesús Señor, pero Señor en arameo, que es mucho más sencillo, es prácticamente como una muestra de cortesía y respeto. No tiene todavía el significado pleno de ese reconocimiento de la soberanía, ese reconocimiento que luego en el Apocalipsis, también en la primera carta de los Corintios, pues se encuentra esa expresión de Maranata, ven Señor nuestro, ya es un Señor de otra manera especial, se pide la vuelta de Jesús, lo que se llama en la parusía, en el tiempo final. Así en la Biblia, en el Nuevo Testamento, claro, cuando aparece esta palabra Señor aplicada a Jesucristo, pues tiene como un aspecto litúrgico, como que era una aclamación litúrgica más bien, y una aclamación litúrgica que comenzó entre los griegos. Por eso aquí, en este pasaje, pues está un poco como aplicado o como relevado o alzado, diríamos, esta palabra, por la expresión de San Lucas, que ya había vivido pues mucho más tiempo después de Pentecostés y que ya sentía estas aclamaciones de la comunidad a ese Cristo Jesús, a ese Señor, y por eso ciertamente que lo decía no solamente como lo había dicho Joel, sino de una manera como más abundante, más grandiosa, esa expresión: los que invoquen el nombre del Señor se salvarán, los que invoquen y sigan el camino de este Señor que es Cristo Jesús, nuestro Salvador, esos sí se han de salvar. Y así es como lo aplica de una manera ya clara San Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 10, en el versículo 13, en que ya, hablando de que ya no habrá distinción de judío ni griego, etcétera, sino que todos pueden salvarse, pero lo dice expresamente recordando esta frase del profeta Joel: todo el que invoca el nombre del Señor se salvará, pero ya aplicándolo de una manera concreta a ese Jesús de quien siempre decían y se aplicaba, sobre todo en la carta a los hebreos, ese Salmo 110 que decía: oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha que voy a hacer de tus enemigos estrado de tus pies. Entonces, este Señor a mi Señor, pues ya esta palabra Señor se aplicaba de una manera muy directa a Jesús. Y de una manera directa porque ya tenía una connotación, diríamos, como de preexistencia, es decir, antes de la existencia ya era Señor. Y por lo tanto, el aplicar esta palabra Señor aquí a Jesús es decirle que es nuestro Dios, que ya existía de antes y que existirá después, porque nosotros también, amigos, proclamemos que Jesús es el Señor.
Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es, Jesús es Señor.
Aleluya, aleluya. Aleluya.
Pues sí, amigos, esa será nuestra salvación también. Reafirmar que Jesús es el Señor de todo nuestro ser, aceptarlo y que verdaderamente sea el Señor. Versículo 22, San Pedro va a hablar de ese Jesús, que es Señor. ¿Y por qué es Señor? Porque murió y resucitó, y vamos a tener la expresión del querigma que nosotros llamamos, es decir, la proclamación de lo más grandioso de Jesús, de ese Jesús de quien va a empezar a hablar y les dice, israelitas, es como una expresión, dicen, como más concreta y más unida a las promesas contenidas en el Antiguo Testamento. Antes ha dicho, judíos y vecinos todos de Jerusalén. Ahora, israelitas, pues tiene una expresión más amplia, pero de una manera concretada, más a ese pueblo elegido y guiado por Dios, destinatario de los grandes mensajes, y ahora les va a dar el gran mensaje de la salvación, que es el acreditar a ese Jesús, muerto y resucitado como el verdadero Señor. A ese Jesús a quien le llama Jesús de Nazaret. Ha habido expresiones como ese de Nazaret que significaba nazareno, diversas cosas como que si venía de consagrado, de retoño, de príncipe, que son palabras que se parecen en el original, en la lengua de ellos, en la lengua aramea. Pero se supone que es sobre todo el Jesús de Nazaret, porque todos creían que era de Nazaret, siempre había vivido allí la mayoría de su tiempo, y que los cristianos precisamente, en el tiempo en que ya comienzan, después claro, no el día de Pentecostés, sino un poquito después, pues ya se les llamaban también los nazarenos, hasta que se empezó a llamar cristianos, se empezó a llamar en Antioquía, ya iremos viendo, y luego se fue extendiendo poco a poco esa palabra de cristianos, pero primero se llamaban los nazarenos, por ser discípulos de ese Jesús de Nazaret. Y expresando un poquito, aquí en este discurso de San Pedro, quién era Jesús antes de la muerte y la resurrección, pues dice que Dios le acreditó con milagros, prodigios y señales que realizó Dios por su medio, como bien lo saben. Es decir, eran demostraciones reales del poder que había recibido de Dios. Y Jesús, pues ciertamente, había rechazado pues demandas cuando le decían los adversarios que querían signos, invitándoles hasta primeramente, principalmente, abrirse a la fe. El significado precisamente es que Dios estaba con él, que verdaderamente había una unidad plena con Dios y que Jesús pues lo demostraba con esos milagros, tantos prodigios, que Dios actuaba por medio de él. En estos versículos del 23 y 24 se expone precisamente lo que se llama el querigma, es decir, la expresión principal o la raíz o los hechos principales de nuestra salvación, de por qué nosotros somos cristianos, por qué nosotros seguimos a Jesús, porque Jesús murió y resucitó, pero no sólo porque murió y resucitó así sin más, sino porque entraba dentro del plan de salvación desde Dios, y Dios es el que, según el plan previsto, por el plan previsto de Dios, fue entregado a la muerte. Y claro, no es que Dios lo crucificó, lo crucificasteis vosotros, diríamos, por mano de gente sin ley, le disteis muerte, pero Dios lo resucitó. Por lo tanto, la muerte de Jesús también es el cumplimiento del plan salvífico de Dios, y aquí entra algo pues un poco diferente de lo que simplemente en los evangelios aparece la muerte de Jesús como algo más histórico. Aquí aparece algo como necesario. El ir Jesús hacia la muerte era como una misteriosa necesidad sancionada por Dios y un cumplimiento hasta en los últimos detalles del Antiguo Testamento de que Jesús sufriese como sufriesen algunos de los profetas, diríamos elegidos de Dios, de ese sufrimiento, porque el sufrimiento es salvador. Y el sufrimiento de Jesús es salvador porque por medio del sufrimiento, pues luego llegaría también hasta la resurrección. Hay un poco en todo esto, como un poco del eco, de aquello del libro del Génesis ya, cuando decía José a sus hermanos, vosotros intentasteis hacerme mal, pero Dios intentaba cambiarlo en bien. Es decir, que hay muchas cosas que parecen malas, pero Dios las convierte en bienes para todos, en este mundo que es imperfecto. Y así también todos los dolores todo lo que significa el dolor del Mesías, del Salvador, se convierten bien porque serán destruidos con la muerte. Todo esto de que la muerte no tiene dominio plenamente en él. La muerte no puede retenerle, sino que tiene que soltarlo, como diríamos, para la vida, porque la naturaleza de Cristo Jesús merece la victoria, tiende hacia la victoria, tiende hacia la resurrección. Y entra este triunfo, claro, sobre todo dentro del plan de Dios. No solamente la muerte, sino sobre todo la resurrección del Señor entra dentro de este plan de nuestra propia salvación. Estos dolores de la muerte nos recuerda lo de los dolores del parto, que es para una nueva, para una vida. Pues así lo mismo, los dolores de la muerte en Jesús es para engendrar una nueva vida, la vida propia de Él y la vida para nosotros también. Por eso Jesús muere, pero resucita. Y podemos decirle con entusiasmo, como en el canto, en la cruz le vimos muerto, fracasado y destruido, pero Jesús resucitó, resucitó.
En la cruz le vimos muerto, fracasado y destruido, despojo abandonado, despreciado y escupido.
Pues sí, Jesús murió. Se murió como si se muriese nuestra esperanza, pero Cristo resucitó y esa es nuestra gloria para siempre. Y en este discurso de San Pedro, pues continúa aplicando un salmo a estas expresiones de que Dios había realizado esas maravillas en Jesús. Y cita aquí, pues, parte del Salmo 16, en que dice, ya que David dice de él, pongo siempre delante al Señor, con él a la derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón y goza mi lengua y mi carne descansa esperanzada, porque no me dejarás en la muerte ni permitirás que tu devoto conozca la corrupción. Es decir, todo esto que se decía del justo y de una muerte real, pues aquí está como aplicado a esta presencia de Dios verdaderamente. Porque Cristo Jesús no fracasa, sino que tiene pues esta expresión de entrega a Dios. Y precisamente como es San Lucas quien escribe esto, lo mismo quien ha escrito en su evangelio, el tercer evangelio, pues recordamos la última palabra de Jesús en la cruz, que no es ninguna desesperación, sino es como un grito de aquel que confiesa que Jesús o que Dios no lo ha abandonado, el grito de Jesús de que Dios no lo ha abandonado y se entrega confiadamente en las manos de Dios. Así aparece pues en San Lucas, en el capítulo 23, el versículo 46, cuando Jesús grita, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús muere entregándose de una manera esperanzada en ese Dios que ha ratificado con su poder todo lo que es Jesús, que le ha entregado a la muerte para nuestra salvación, pero que ahora le resucita. Y sigue el discurso de San Pedro, pues contado por San Lucas, que es interesante esto de saber que lo está contando San Lucas, porque en el discurso de San Pedro pudo decir más cosas o pudo decir menos, pero aquí San Lucas escoge lo que más le conviene para los de lengua griega, porque para los de los fariseos, diríamos, los judíos, pues tenían mejor otras ideas. Por eso aquí pues pone el ejemplo de David, de que murió y sin embargo no resucitó, porque ahí está su sepulcro, un sepulcro que se conserva, dice, entre nosotros. Digo que esto dicen algunos que es interesante, una prueba más para los de cultura helenística, que concebían la resurrección como una desaparición, una entrada corporal en la esfera divina. Y sin embargo, y por lo tanto, al estar el sepulcro, pues para ellos era un signo de que no había resucitado el que está en el sepulcro. Y sin embargo los fariseos pues tenían otra idea diferente de la resurrección corporal, que creían ellos, en contra de los saduceos, y que por ejemplo vendría solamente en el día del juicio. Por lo tanto, podían esperar al día del juicio. Aquí aparece ese argumento, y atribuyendo también de una manera sencilla, diríamos familiar, como se hacía entonces, los salmos a David. Ya sabemos que los salmos escribió a lo mejor alguno David, luego a lo mejor lo refundieron, lo compusieron un poco más, y la mayoría pues son después de David. Pero el hecho es que aquí figura cómo David no puede hablar de sí, de esa resurrección, porque encontramos, sabemos que su sepulcro está, por lo tanto tiene que ser de alguien que vendría de su descendencia, pero de alguien grandioso que tenía que ser el Mesías, que ahora está probando que es el mismo Jesús. ¿Y cómo sabemos que todas esas palabras de los salmos de David se pueden aplicar a Jesús, precisamente? ¿Y cómo es que sabemos que a Jesús Dios lo resucitó? Pues sigue diciendo San Pedro en el versículo 32, porque de esto todos nosotros somos testigos. Todo esto se lo deja a los testigos de Jesús, a los testigos de la resurrección. Ya San Lucas en su Evangelio había hablado de cómo los apóstoles tenían que ser testigos de esa resurrección. ¿Y cómo pueden ser testigos y cómo les pueden creer la gente? Pues por la fuerza del Espíritu Santo. Y ahora viene, ven, toda la argumentación, qué hermosa está puesta. En el versículo 33 dice que fue exaltado a la diestra de Dios y ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Esto es lo que están viendo la gente. Lo que están viendo la gente ahora no es cosa que lo puede hacer el vino ni lo pueden hacer las drogas, es algo que solamente lo puede hacer el Espíritu, porque el Espíritu está con nosotros. Él nos ha infundido este aliento, esta luz, esta fe, y es lo que estamos expresando a ustedes. Esta luz y esta fe de que Cristo murió no hace mucho, pero hace unos cuantos días. Pero Cristo ha resucitado, Jesús ha resucitado, y a Jesús estamos nosotros predicando. Sobre esta palabra de testigo, podemos decir que el testigo es uno que ha estado en el sitio o en el lugar donde se realizan los hechos, por lo tanto es alguien que puede testificar porque ha estado allí sobre esa realidad, pero que además desarrolla el significado y el alcance de ese hecho, que es lo que dan los discípulos, los apóstoles, es la interpretación que nos dan del hecho de la resurrección del Señor, que es una salvación para todos nosotros. En principio está hablando de la resurrección del Señor, pero resurrección y exaltación es una misma cosa. De modo que luego San Pablo, alguna vez lo ha explicado, pues como los griegos entendían la resurrección de otra manera, y hasta se rieron de él cuando lo del Areópago allá, aquel discurso sobre la resurrección, luego siempre hablaba de exaltación. Porque Jesús se exalta con la resurrección y con la entrada en el, diríamos, en la gloria de Dios. Por eso habla de exaltado a la diestra de Dios. Esto siempre, pues hay que explicar un poco según la mentalidad de entonces, que cuando un emperador se retiraba, claro, Dios nunca se retira, Dios Padre. Pero bueno, es un significado, se iba a retirar entonces, llamaba a su hijo para hacerle rey y le sentaba a su derecha. Eso significaba que comenzaba a regir como rey. Ahora Cristo Jesús va a regir como Señor y Mesías, como nos lo va a decir ahora en el versículo 36 para todos nosotros. Entonces, para eso Dios Padre lo pone a su derecha para que comience este nuevo reinado. Este nuevo reinado con el Espíritu, y el Espíritu es el que te está testificando. el Espíritu que ha sido derramado sobre nosotros, les dice San Pablo, Pedro, en este día de Pentecostés, pero que es para exaltar, diríamos, más a ese Cristo Jesús a quien tenemos que nosotros venerar como Mesías y como Rey. Y también todo esto de que Jesús está a la derecha de Dios Padre, todo esto también es para enmarcar la venida del Espíritu Santo según el poder de Jesús, porque si ahora ya está a la derecha del Padre Jesús, ya tiene el poder soberano de Dios, ahora puede enviar el Espíritu sobre nosotros, sobre todo aquel que crea en Él, para que por medio del Espíritu podamos proclamar mejor esta realeza espiritual de Jesús. Y la prueba de que el Espíritu está con nosotros es lo que dice que lo que estáis viendo y oyendo. ¿Qué es lo que estáis viendo y oyendo? Pues todo esto de las lenguas, de cómo nosotros hablamos y ustedes lo escuchan, y cómo lo saben pues conocer e interpretar, como luego se verá más adelante, ya será para el próximo día, la reacción de la gente, a ver qué es lo que tenemos que hacer. Y lo primero que tienen que hacer es lo que ahora está diciendo y cómo concluye este gran discurso de San Pedro, que es el decir de una manera solemne: así pues que toda la casa de Israel reconozca. Esto de la casa de Israel, pues o todo Israel, algunos lo traducen, es, diríamos, una unión con el Antiguo Testamento, una unión con ese Israel que ahora va a ser el nuevo Israel que van a ser todos. ¿Y qué es lo que tenemos que reconocer? Pues reconocer verdaderamente que este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha nombrado Señor y Mesías. Esto es importante, reconocer que Jesús es el Señor y el Mesías, dos cosas que se pueden unir, pueden significar casi la misma cosa, pero expresan que es ungido de Dios, que viene de Dios y que además es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro jefe, diríamos, a quien tenemos que seguir en sus palabras y en sus hechos. Todo esto lo expresó hermosamente San Pablo, y San Lucas pues es discípulo de San Pablo y tiene por lo tanto unos mismos argumentos aquí, como en aquello de la carta a los Filipenses en el capítulo segundo, cuando dice: tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que Él se humilló por nosotros, pero Dios lo exaltó para que todos proclamemos que Jesucristo es Señor.
Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo el Señor.
Era a pesar de su condición. Por uno de tantos, y así actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta la cruz.
Que nosotros también sepamos unirnos
por
al Señor.
Dios lo levantó sobre
nombrarle
él,
Señor.
Y le concedió el nombre sobre todo nombre.
Que le podamos nombrar Señor y Mesías, y seremos bien exaltados por Dios. Sí, pues hasta el próximo día. Adiós a todos.
Toda lengua.